Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos jetpacks de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortella.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas.
Bueno, grises, termino cosplay para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta poción de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 335 de Perdidos en el Éter.
Wow.
¿Cómo le va, profesor Dinosaurio?
Bien, por suerte cansado, pero bien.
Me alegro, siempre cansado este profesor Dinosaurio.
Bueno.
¿Un fin de semana activo?
Soy una persona agitada.
Perfecto. Bueno, como habrán visto, como anunciamos la semana pasada y habrán visto en la portada de este programa, tenemos una nueva sección, profesor, que se llama...
Cosas del espacio, sí, ocios.
Exacto, cosas del espacio, y vamos a estar hablando de diferentes cosas de la carrera espacial, no necesariamente científicas o del todo, pero cosas interesantes, curiosas, saber qué tenemos por ahí. Profesor, ¿le puedo pedir las vías de comunicación?
Si te quiere pedir un lazo.
Dígame, por favor, ¿cuál es el blog?
El blog es radiodata.tk, pero ya no es más.
No está funcionando eso, ¿no?
No está funcionando.
¿Y cuál es el blog entonces?
El blog entonces es...
Perdidos en el Éter, estudiorobota.blogspot.com. O si no, nos encuentran buscando Perdidos en el Éter en Google, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál es la página de
iVoox? Así ayuda la Fundación Dinosaurios Colores.
¿Cuál es la dirección de la página de iVoox?
Vale, la página de iVoox es perdidoseneletter.iVoox.com.
Perfecto. Después nos encuentran en Twitter como...
Twitter es perdidoseta.
Sí, señor. Sí, señor. Instagram.
@perdidoseta.
Bien, Facebook.
Radio Éter. facebook.com/radiodeter.
Y nos encuentran en infinidad de plataformas, no solo en iVoox, sino también en YouTube.
Stitcher, Speaker,
TuneIn Radio, Apple Play, Apple Podcast, Google Play Podcast y montones de lugares más donde nos pueden escuchar según ustedes prefieran. Vamos a leer algunos mensajes de la audiencia. En el Instagram, el amigo Marangoni Effect.
Ok, ese se gana un premio a dinosaurio al mejor nick.
Dice sobre el programa de...
Es el primero del 2019.
El primer premio, bien, sí. El primer premio, Andrés. Dice eso de la reseña de Captain Marvel, excelente reseña. Bueno, muchas gracias, espero que haya gustado. Por su parte, en iVoox, Horacio dice, la película, buenas tardes, dice, la película es muy medio pelo para lo bueno de la saga Infinity. La actuación de Larson muy justa, sin brillar. Lo de Nick Fury me pareció lamentable. Quizás el papel de Jude Law fue lo más destacable. Después dice que no le gustaron los Skrulls, que los efectos son pasables pero lejos de la calidad de otras del universo Marvel cinematográfico. Dice que a su gusto está a la altura de Iron Man 3, sin pena ni gloria, y que el intento de vinculación con Endgame es pobre y hasta a veces burdo.
Eso sí, el intento de
jugar con los spoilers.
Sí, de vinculación con Endgame fue medio...
El único intento de vinculación con Endgame que yo le veo es el mismo que han usado en otras películas. No me parece que sea burdo. Lo otro, yo qué sé, no, obviamente nosotros recién de la película no estuvimos de acuerdo, pero también hay mucha gente que está diciendo que le gustó la película y que no es medio pelo.
No, a mí me gustó.
O sea, Horacio está tiene derecho a su opinión y la expresa con respeto, además. Dice, sobre el tema de feminismo en la película, lo vi muy bien manejado, creo que otra actriz lo hubiera llevado mejor. Abrazo. ¿Ves? Esta es la forma de hablar...
civilizadamente.
De hablar civilizadamente de lo que no te gusta de la película. Le creo a Horacio que su problema acá no es que sea una protagonista mujer, no es que sea un superhéroe mujer, etcétera, etcétera. Sino que simplemente no le gustó. Claro. Y después dice, porque cuando ya arrancás diciendo, ah, me parece feminismo, hemos visto bien. Después, profesor, léanos un trozo del mensaje de Malenitz. Vamos a tener cuidado con los spoilers. Creo que no, justo el de Malenitz no tiene nada. En el de eso tuvimos que saltear algo, pero no, por favor.
Concuerdo un todo con ustedes y ese análisis profundo que surgió casi de casualidad sobre la migración y feminismo me encantó. Yo fui a verla dos veces, la primera fue el primer día, y confieso que para darle la contra a los haters y la segunda, y la segunda llevé a mi sobrina de 5 años, que me dijera si podía ser como la capitana, y si podía armar que como ella fuera mejor de la peli.
Cool. Dice también, pero un detalle que sí me chirrió tal vez porque yo fui adolescente en los 90, yo también, cuando en el enfrentamiento final de Carol con la inteligencia suprema, eso no es un spoiler, se escuchó como Asiwar de Nirvana y la misma inteligencia dice qué buena canción. Chirría un poco porque vamos a no spoilear por las dudas. Esto no es...
Y mejor cortemos la parte de la pelea final.
Justo lo que dice acá Manis, no me parece que sea un spoiler. A mí no me parece que sea un spoiler, porque obviamente son cosas que se ven en la película, pero por las dudas, para no molestar a nadie, no. Está que la canción como que no pertenece a ciertas cosas por la época y no sé qué. Está bien, puede ser. A mí la verdad no me saltó, pero bueno, a vos capaz que sí. Pero es válido eso. Pues tenemos un comentario más que lo vamos a dejar para el final porque es bastante largo.
Es un comentario extensivo.
No, y hay varias cosas que no vamos a poder decir al aire porque tienen spoilers. Y nosotros, hay gente que no puede ver la película en su momento y saltea el programa ese, pero este que no es de Captain Marvel lo va a estar escuchando. Claro. Y no queremos que se coman un spoiler al respecto. Antes que me olvide, quiero felicitar a los amigos de La Tortulia, que han comenzado su quinta temporada con tres cambios importantes. El primer cambio es que graban juntos, porque Sebastián está en Uruguay viviendo ahora, entonces graban en el mismo lugar. El segundo es que...
Bienvenido, Seo.
Bien, sí, exacto. Se filman, o sea, se graban y podés verlos mientras charlan. Está en YouTube, no es en vivo, pero después lo cuelgan. Y el último, capaz que es el que es menos positivo, pero todo lo que aporte para que el programa siga teniendo calidad, es que ahora es quincenal La Tortulia. No semanal. Está perfecto, ya muchísimo trabajo lo que hacen los amigos de La Tortulia. Y hablando de...
Hay que demandar Tortulia Commanders ahora que estén los dos juntos.
Sí, un buen Tortulia Commanders. Y también vamos a felicitar a los amigos de Hablando en Globitos, que salen por Radio Lugares en la ciudad de Carmelo, Colonia. Lisandro, Mario, María... pero también los pueden escuchar online luego de emitir el programa, que arrancaron ahora su sexta temporada, así que excelente. Ellos hablan de los temas que nos gustan a nosotros también, así que está muy bueno. Ya haremos algún crossover. Bueno, profesor, vamos a hablar de cosas del espacio.
Sí.
Uy, efecto especial en vivo. Hoy tenemos dos temas que son el turismo espacial y los experimentos que hizo la Fuerza de Estados Unidos con gatos en microgravedad. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo. Pero antes, le vamos a dar la bienvenida a una nueva sección. No es una sección. Empezó charlando un poquito, porque el profesor de Saurio está tocando un muy lindo el ukelele. Y le pregunté si se animaba. Íbamos a pasar Space Oddity de David Bowie. y le pregunté si se animaba a
sí, tocarla. Sí, estoy haciendo ruido de cosas del espacio.
Le pregunté si se animaba a tocarla y yo cantaba. Dice, sí, dale, no sé qué. Y ahora decidimos que vamos a tocar una canción. Cada vez que haya cosas del espacio, va a haber una canción, ya sea con el ukelele o el teclado del profesor.
El teclado capaz que hace un cameo, no estamos seguros.
No estamos seguros, pero todavía no grabamos, estuvimos ensayando un poquito recién. Y tal eso, no va a ser la mejor calidad musical del mundo.
No, para nada.
Empezando que hay canciones que vos tenés ensayadas, pero no es justo esta.
No.
Hoy tocaste una hermosa versión de House of the Rising Sun de The Animals. Te salió muy...
No sé si me salió bien porque no estaba escuchando. Estaba prestando más atención a que no saliera demasiado ruido de lo que le lee.
No, salió linda, salió muy linda. Y yo canto horrible, yo no sé cantar. Punto. Pero está, vamos a divertirnos un poco.
Para algo yo no canto y solo hago coros.
Y nuestra banda se llama Los Rocket Ship Matreros. Es un viejo proyecto que teníamos y ahora estamos reflotando. Así que vamos a después a tener más canciones al respecto. Vamos entonces, nuestra disculpa a David Bowie mediante, a escuchar Space Oddity.
Disculpas, David Bowie.
Por Los Rocket Ship Matreros. Perdidos en el éter.
¡Ciencia!
Can you hear me, Major Tom?
Can you hear me, Major Tom? Can you hear my floating around my tin can? Profesor, ¿ser turista espacial?
No.
¿No se animaría del espacio?
Sí, me animaría.
Yo me reanimaría. Me cagaría todo, sí. Pero querría ir. O sea, el momento
en mientras el que... Mientras no es los claro, cachetes.
El momento en que el cohete despega...
Sí.
Yo me estaría cagando en los pantalones, más o menos como en el ascensor de la muerte ese en Disney.
Mi madre no entra.
No. Pero poder ver la Tierra desde el espacio... Mirá, por ejemplo, esta foto que ustedes no están viendo de la aurora visto de la Estación Espacial, que solo la han visto astronautas y un pequeño puñado de turistas espaciales que han ido hasta ahora. Pero hay compañías que están buscando, yo le diría democratizar, porque el dinero va a costar mucho, ¿no? Va a ser mucho dinero lo que cueste, pero sí sistematizar el turismo espacial. El 28 de abril del 2001, el empresario estadounidense, creo que es de origen búlgaro o rumano, no me acuerdo, Denis Tito, o sea, el Tito, se convirtió en el primer turista que dejó la atmósfera de la Tierra. Pasó casi ocho días en el espacio, mucho de ello en la Estación Espacial Internacional, y pagó la friolera de 20 millones de dólares para hacerlo.
Una baratija. ¿Para ir al espacio es una baratija eso?
Sí, claro. La NASA puso objeciones porque pensó que el entrenamiento de Tito no iba a ser suficiente para el vuelo, y Tito también piensa que estaban preocupados por su edad. La compañía de turismo espacial Space Adventures, con un nombre pedorrísimo,
sí, horrible,
negoció un trato con la agencia espacial rusa Roscosmos para conseguirle un asiento a Tito en el Soyuz. Desde entonces ha habido otros solo 6 turistas espaciales que viajaron todos en un Soyuz a la Estación Espacial Internacional. El último fue el cofundador del Cirque du Soleil, Guy La Liberté.
Discúlpeme, varón Pierre Coubertin.
Que voló en el 2009 al espacio. El final de esta era del turismo espacial se terminó porque el tamaño de la tripulación de la Estación Espacial Internacional se duplicó en 2009 y ya no queda espacio para
visitantes.
También se retiró la lanzadera espacial de la NASA en 2011, lo que significa que NASA necesitaba ocupar todos los asientos de Soyuz. En este momento, al espacio de la Estación Espacial Internacional solo se está volando a bordo de naves rusas. Está por cambiar cuando SpaceX pueda llevar gente. Pero hay esos 7 turistas espaciales, dijimos 7... puñado, sí, 7, Tito y 6 más, no van a estar solos en esta lista por mucho tiempo. Varias compañías privadas están buscando instaurar sus propios programas de turismo espacial. Han escuchado hablar, seguramente ustedes, uno de los mayores jugadores en el negocio del vuelo espacial privado, la compañía Sir Richard Branson, Virgin Galactic, acaba de testear el año pasado su Spaceship 2, Esto fue en septiembre del 2018, creo, luego de un test fatal en 2014. Y Blue Origin, la compañía de vuelo espacial de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, está buscando mandar misiones tripuladas 2008-2019. Todavía no lo han logrado, así que veremos cuándo pasa. Además de estos dos pesos pesados, hay varias otras compañías que le están ofreciendo la chance a los turistas de alcanzar el espacio.
Ya quiero que venga el momento en el que tenemos aerolíneas low cost para el espacio. Espaciolíneas. Tipo, tenemos el Ryanair del espacio. Ryan Space.
En vez de Vueling, Spacing.
Ryan Space. Se va a llamar Ryan Space, pero igual no va a tener espacio para los pies en los
espacios. Sí, exacto. Y Spacing en vez de Vueling.
Claro.
Porque no sé si sabían, hay una línea low cost española que se llama Vueling. Además de estos, hay varias compañías que están buscando la oportunidad de ofrecer a los turistas alcanzar el espacio. Algunas están más avanzadas y otras están más atrás en su línea temporal para lograrlo. Y siempre hay razones para ser escépticos cuando estamos hablando del turismo espacial. Hemos visto un montón de estas empresas intentar llegar al espacio sin lograrlo. Pero decidimos ser optimistas y que en algún momento todos podemos acceder a un viaje en el espacio, como en esas novelas de los años 50, en el que te ibas de paseo el fin de semana a la luna.
Ferry.
Y ese tipo de cosas, claro. Aquí están las compañías que están más cerca de lograrlo aparentemente. La primera es OrionSpan. OrionSpan está planificando una estación llamada Aurora Station, que sería el primer hotel de lujo en el espacio.
Esto dejaba, permitirme interrumpir.
Sí, claro.
Parece el plot de un episodio de Doctor Who donde van a rescatar gente de una falla de un hotel de lujo en el espacio.
Totalmente. Está marcado que comience construcción en el 2021 utilizando compañía tecnología exclusiva de la
compañía,
también metodología de construcción específica de la empresa. ¿Cómo se dice propietaria en inglés?
Propietaria
es, bueno, no me suena porque es otra palabra.
Software propietario y software libre.
Ok. Pero no se sabe qué cohetería utilizarían. Pero bueno, hay un par de empresas que se dedican.
Cohetería,
sí, como cadetería, pero cohetes. La estación va a tener dos suites privadas para un total de 4 pasajeros, 4 huéspedes y 2 tripulantes por estadía. Los invitados, los huéspedes, tendrán que atravesar un programa de entrenamiento antes del viaje. Y dice el CEO de OrionSpan, Frank Bunger, que hemos tomado lo que era tradicionalmente un programa de entrenamiento de 24 meses y lo hemos achicado a 3 meses.
No me suena para nada seguro eso.
No es como muy seguro.
Sí, vamos a condensar lo más importante de un curso de universidad sobre medicina, sobre neurocirugía en 2 años.
Claro, con la diferencia es que la gente que va a viajar al espacio no va a estar a cargo de manejar ningún sistema, solo van a viajar al espacio.
Sí, sí.
O sea que hay un montón de cosas sobre el uso de los sistemas que no necesitas enseñarles. No es lo mismo que la neurocirugía.
Sí, sí.
Si me dijeras, va a ser un curso corto de una academia de esas poco licenciadas para ser astronauta, sí. Sea astronauta por correo, esas cosas.
Sí.
La fase 1, dice Bunger, será una certificación online haciendo que el viaje espacial sea más fácil que nunca. La siguiente porción será completada en persona en la instalación de entrenamiento de última tecnología de OrionSpan en Houston, Texas. No, todavía no llegué. La certificación final será completada durante la estadía del huésped en la estación Aurora. Vamos, para poder llevar pasajeros a la estación Aurora, la compañía probablemente está buscando, dice, le gustaría encontrar una forma de acordar con SpaceX, la compañía de Elon Musk. Le costará a cada pasajero por una misión de 12 días...
Corrección, hay que decir Elongated Musk. No sé,
Elongated Musk. Una misión de 12 días por persona, 9.5 millones de dólares. Lo que quiere decir es que en 10 años ha bajado a la mitad del precio.
Es un espacio en línea low cost.
Sí, señor. Será una de las formas más permisibles, más baratas de vivir temporalmente en el espacio. Como decíamos, los turistas espaciales pagaron entre 20 millones y 50 millones. Estas 7 personas que habíamos mencionado, dice Bunger. Nuestro Nuestra meta a largo plazo es continuar bajando ese precio para que el espacio sea accesible a más personas.
A más personas que tienen un ingreso de más de unos cuantos dígitos.
Sí, por ahora sí. También dice que Orion Span quiere hacer que en Aurora Station haya condominios espaciales un poco más permanentes que puedas comprar.
No, estaría tener una casa de verano en el espacio.
Joder, si te es bien cosa de rico,
sí.
Comprarte la casa en el espacio.
Al lado de salir de viaje de casa para cazar al último espécimen de una especie y pelearte con tus otros amigos ricos para ver quién lo consigue primero. Sí. Y comer caviar de niño.
Sí. Número 2 está la veterana Virgin Galactic, fundada en 2004 por Sir Richard Branson.
Sir Richard Branson.
Es una especie de Iron Man viviente.
Que no necesariamente bueno eso.
No. Virgin Galactic busca llevar turistas en vuelos suborbitales en su Spaceship 2, que es lanzada desde un avión en vez de un cohete. La compañía estaba buscando completar su viaje de inauguración en 2009. Han encontrado continuos complicaciones, y el peor fue en 2014 cuando lanzaron a su nave VSS Enterprise. Y durante un vuelo de pruebas, el copiloto Michael Alsbury falleció.
Bien, empezamos perfecto.
La compañía completó hace poco, el 5 de abril de 2018, un test de la VSS Unity que llegó a una altitud de 84.271 pies. ¿Cuánto es en metros eso?
¿Dividieron la mitad? Creo, no sé, no me acuerdo. Fíjate.
Perdón, esto es producción al aire.
Feet
2 kilómetros. Perdón que esto es producción al aire.
25 kilómetros.
¿25 kilómetros? No,
sí.
Como mucho, ¿no?
A ver, la línea donde llegan los aviones es de 11.000 kilómetros.
¿Sí?
Sí.
La atmósfera se termina.
El 75% de la atmósfera está a 11 kilómetros.
Oh, no, wait, está bien. Entonces...
No. La atmósfera del planeta son los gases.
Sí, está bien.
Los gases se terminan ahí. Después, entrar al espacio desde la Tierra son... Ahí lo decía, son 358 millones, mil
lo
kilómetros.
Lo que no hay es una línea... O sea, empieza... el espacio empieza a los 100 kilómetros.
Ya eran un cuarto eso.
Sí, no como mucho, ¿no?
No, para nada.
Y, claro... Planean llevar a la gente al borde del espacio, que son unos 100 kilómetros, como decíamos. Spaceship 2 no está diseñada para viajes largos. El vuelo total serán de pocos minutos. Y un asiento en este vehículo para un vuelo suborbital costará $250.000. Nada más.
Eso es más accesible que 9,5, sí. Y 20.
Y los pasajeros no necesitarán entrenamiento extensivo. Hasta 2017 unas 650 personas habían comprado boletos para este vuelo.
Algún millonario borlo africano probablemente, sí. Estelarito.
El número 3 es Blue Origin, que tiene un programa llamado New Shepard, que es nombrado por el primer hombre norteamericano en el espacio, que es Alan Shepard. Busca llevar a pasajeros en una cápsula, en un cohete, como en las épocas de los programas Mercury, Gemini y Apolo. El programa está en desarrollo y estaban buscando lanzar a fines de 2018, principios de 2019. Por el momento no lo han logrado. Que es su primer vuelo con humanos. Van a ser misiones de poca duración, de unos 11 minutos, que llevarían un día de entrenamiento, que sería inmediatamente antes del vuelo. Llevaría el entrenamiento... resúmenes de lo que es el vuelo, el vehículo, entrenamientos de seguridad, simulaciones, etcétera. No están lanzados los boletos todavía, los pasajes, pero se rumorea que serán comparables con otras de las misiones cortas, lo que sería pocos cientos de miles de dólares.
Ok, es un precio aceptable.
Bueno, en el número 4 está la abuela de todas estas compañías, que es...
Y la que tiene el peor nombre.
Space Adventures.
Tiene nombre de serie de los 50, de sí. Radioserie de los 50.
Sí. Es la responsable por haber llevado todos estos 7 turistas que fueron hasta el momento. Y es la única empresa, entonces, exitosa de esto hasta la fecha. No ha logrado llevar más personas a la estación espacial porque no tiene problemas de capacidad, que hablábamos hoy, que ya no hay shuttle de la NASA, etc. Está promocionando nuevas misiones, incluyendo una caminata espacial.
Eso no lo haría. Eso yo no lo haría.
Ningún ciudadano privado ha logrado caminar fuera de un vehículo.
Eso nunca lo haría. Nunca. No se me ocurriría hacerlo.
¿Te daría mucho miedo?
Me daría mucho miedo. No estás caminando sobre nada.
¿Estás tratado con una piola de la estación?
Sí, ni siquiera hay aire. O sea, porque cuando saltás, estás sobre técnicamente nada, pero igual es aire, hay algo. Pero sí. Imagínate lo que es sentir... Sos el coyote caminando atrás del correcaminos y quedás nada.
Y que
nada.
Entre vos y el frío del espacio hay un trajecito.
Hay un trajecito que se llega a pinchar y...
No, creo que no es tan así, pero bueno.
Y se despresuriza todo, sí.
También están buscando organizar un viaje alrededor de la Luna. Y por supuesto esto incluiría una estadía en la Estación Espacial Internacional. No tienen nave propia, pero tradicionalmente estaban
en arreglos con
Roscosmos para mandar a sus pasajeros con la Soyuz. Y planean volver a hacer esto. Ya que los vuelos fueron terminados en 2009, por el momento no tienen ninguna fecha exacta de cuándo volverían. Igual están ofreciendo paquetes que tengan que ver con el espacio. Por ejemplo, viajes a ver un lanzamiento de la Soyuz y vuelos de gravedad cero. En esos aviones que hacen la vueltita para que vos puedas experimentar la microgravedad. Sí. Que esos deben estar, yo no digo que baratos, pero relativamente
baratos. A ver, si en Big Bang Theory los personajes se lo pueden costear...
Es medio irreal la economía de los personajes de Big Bang Theory. Sí. Bueno, mira, vamos a la página de Space Adventures a ver si tiene los precios.
Sí, vamos a ver.
Estamos en la página de Space Adventures.
La señora nos está viendo con
Zero Gravity Flights Go Zero G. Tienen otro vuelo para eso. Mira, no, es súper barato.
Sí.
Es $5,400 más 5% de...
De tax. Sí.
Y si querés ir vos solo o vos con tus amigos solo, hay un poco de... Pues es re barato esto. Yo no tengo la plata esa.
No, para nada.
Pero es re barato esto.
Sí.
No es algo que vos digas. O sea, vos decís, yo quiero estar en microgravedad. Y ahorrás unos añitos.
Claro.
Y podría, o sea, a menos que estés obviamente en serio problemas económicos, que eso claro. Es otra cosa. Pero mirá, todo esto está bien. Bueno, en el quinto lugar está Roscosmos. La empresa rusa.
La agencia espacial.
Sí,
o sea, oficial del Estado.
Bueno, empresa y agencia del Estado.
En Rusia.
En la Rusia cleptocrática.
Estaría haciendo lo mismo en muchas partes.
Más o menos. Un saludo a los amigos de la KGB que no se escuchan.
KGB solo en Bielorrusia. Es el SFR.
Bueno, vos sabés que hoy vi a alguien acusando a Sartori de ser un agente de la KGB.
Es un agente infiltrado, o sea, es el mejor plan del mundo. Están dándole cuenta al mundo de la decadencia capitalista por mandar a Sartori.
Para nuestros oyentes que son de fuera de Uruguay, Juan Sartori es un empresario uruguayo.
Uruguayo.
De unos 36, 37 años.
Ustedes escuchen mis comillas.
O sea, se fue a los 9 años de Uruguay, nunca más vivió acá, nunca votó acá. Se hizo millonario con no sé cuántos empresas y cosas. Y está casado con la hija de un magnate ruso, de estos súper turbios.
Un magnate ruso que ha sido imputado por corrupción.
Y asesinato.
Asesinato lo he escuchado.
Sí, señor. Así que bueno. Y es un tipo que el otro día lo entrevistaron y no sabía cuánto era el desempleo, cuánto era el salario mínimo. Es una especie de payaso, pero tenemos un poquito de miedo. Bueno, Roscosmos está desarrollando su propio programa de turismo espacial. Planean construir un módulo de hotel de lujo para la estación espacial. Con una empresa, una contractora que trabaja con ellos para otras cosas, para la estación espacial, que se llama RKK Energía.
RKK.
Los huéspedes del hotel tendrán instalaciones privadas con 4 dormitorios de unos 70 pies cúbicos. ¿Eso es grande?
70 pies cúbicos. A ver, 70 pies, ¿cuántos son?
Son 2.000 litros.
Ok.
Ok, pero creo que lo tenemos en metros, ¿no? Metros
sí.
Cúbicos. Es un 2 metros cúbicos.
2 metros cúbicos.
2 metros nada. Por 2 metros.
Es un 2 por 2.
Pará, es 2 metros por 2 metros.
Es un 2 por 2.
No es tan grave.
Es literalmente un 2 por 2.
Claro, pero para un coso espacial.
Ah, bueno.
tendrán facilidades médicas, un lounge, una especie de living para compartir y lugares de baño y todo, ¿no? No han revelado sus planes de entrenamiento, pero sería una versión abreviada de su entrenamiento de 2 años
profesional. Estarían teniendo mejor sleeping quarters que la gente que trabaja ahí.
Sí.
Porque he visto los videos y los que muestran.
Están como atados,
tiene un ataúd. Es como una especie de ataúd. Es un. ¿Viste los baños de los aviones?
Yo pensé que usaban correas de velcro.
Tienen correas de velcro para atarse a un coso que están así.
Pero tiene
que la computadora y
como un cuartito.
Es un. Son tipo 30 centímetros por 30 centímetros.
Como un hotel cápsula japonés.
Claro.
Yo no podría dormir en
pero vertical, no.
Yo no podría dormir en
¿Entramos?
Va a ser una versión similar al entrenamiento de 8 días que hizo Denis Tito. Los precios estarán desde 40 millones de dólares para una estadía de 1 o 2 semanas a 60 millones de dólares para una estadía de 1 mes que incluiría una caminata espacial guiada por un cosmonauta. Che, entre 40 y 60 millones de dólares, cuando tenés ese nivel de guita...
Es una baratija.
No es nada.
No. Para nada.
Quiero decir, si tenés para gastar 40 millones de dólares, tenés para gastar 60 y te quedás un mes entero y caminás con un cosmonauta por el espacio.
Claro.
La agencia está buscando lanzar su hotel espacial para 2022, pero el problema es que la Estación Internacional Espacial está marcada para retirarse en el 2028, lo que quiere decir que el hotel duraría pocos años. Lejos está de los rusos de no saber cómo utilizar cosas luego de la fecha de vencimiento.
Sí. McDuck Industries, el número 6.
No, no les ha ido bien con la lanza de Selene.
No.
Bueno, el número 6 está Cosmocur, una empresa rusa a la cual Roscosmos le dio aprobación en 2016 para construir un cohete reutilizable con el propósito de llevar turistas al espacio.
Reutilizable hasta que se rompa, igual lo van a seguir usando.
Sí. Hasta el momento solo se han aprobado los diseños, así que no hay una construcción real que se pueda ver por ahora. Igual la compañía va a tener un montón de años de testeo antes de que puedan enviar misiones tripuladas. Similar a la empresa Blue Origins, las misiones serán de 15 minutos, con unos pocos minutos de microgravedad. Tendrá a los pasajeros en una cápsula arriba de un cohete. El programa de entrenamiento durará...
Me tocó plasticina.
En la zona sorpresa de un cumpleaños, bien. El entrenamiento durará unos 3 días y el paquete completo costará, como es normal en estas compañías de vuelos cortos, unos 200.000 dólares por persona. Claro, eso es cuando no sos un multimillonario como los que pueden pagar 40 millones o 9 millones de millones.
Pero es una persona que se puede costear algo razonable, como 50 millones.
Es una buena persona de buen pasar.
Claro.
Sí. A continuación está Axiom Space.
Nombre de mierda.
Son una empresa que en realidad se dedica más que nada a investigación y manufactura en órbita, pero buscan también lanzar su propia estación espacial comercial, como una especie de sucesor a la ISS. No tienen muchos detalles todavía lanzados de sus planes de turismo espacial, pero planean mandar módulos a la ISS para el 2021 y establecer su propia estación para el 2024. De hecho, planean empezar a construir unidos a la ISS mientras todavía está en operación. Los clientes privados serán tener la oportunidad de reservar misiones de entre 7 y 10 días a la estación y completarán un entrenamiento de varias semanas antes del viaje. En el número 8, el último que tenemos por hoy, está SpaceX. El Ungated Musket.
Claro.
No es una compañía SpaceX de turismo espacial, opera misiones de cargo para la NASA y otros clientes. De todas estas, salvo Roscosmos, es la que de verdad labura y esta es la única que tiene sus propios cohetes 100% funcionales, porque ya están mandando carga a la Estación Espacial Internacional para la NASA con los Dragon.
Sí.
Y hace poco tuvieron un éxito...
¿Es Dragon o Dragonfly?
No, es Dragon.
Dragonfly, lo estoy mezclando con Firefly.
Sí.
Espero que no cancelen SpaceX.
No. Hace poco tuvieron su primer éxito. Bueno, tuvieron varios éxitos. Pero hace poco tuvieron el primer éxito de que la nave aterrizara bien en una de las barcazas.
Sí.
Y hace menos tiempo, 2019 ya, tuvieron el hecho de que acopló con el brazo de la estación espacial sin asistencia. Eso estuvo genial. Están desarrollando tripulación, tecnología para vuelos tripulados en sus naves Dragon, que llevaría a astronautas de la NASA. O sea, la NASA dejaría de depender de Roscosmos y pasaría a depender de este contratista privado, del cual ya depende para
otra cosa. Que es probablemente peor.
Pero más allá de sus operaciones principales, en 2017 la empresa...
O sea, anunció... algún día a Elon Musk se le ocurre subir los precios de, sí, de las cosas y se funde la NASA.
Algún día, anunció en 2017 sus intenciones de volar a dos ciudadanos privados en una misión circumlunar, siguiendo un plan de vuelo similar al Apolo 8 y que también era la intención que siguiera el Apolo 13 antes de su problema.
Ah, Nintendo.
Bueno, perdón. No fue el problema, sino que el Apolo 13, por el problema que tuvo, terminó haciendo una circunvalación. Que no era el coso. Hay pocos detalles, pero el presidente de la compañía hace poco anunció que las misiones lunares que están planeando no utilizarían los cohetes Falcon Heavy, sino unos cohetes mucho más grandes llamados el BFR. BFR tiene que ser un acrónimo de Big Fucking Rocket.
Ah, sí.
Sí, BFR, acá estoy viendo el Falcon 9 y el Falcon Heavy, Dragon, estoy mirando los datos acá, BFR, no,
Big Fucking Rocket,
se llama Big Fucking Rocket.
Sí, yes, that is really, truly what Musk is calling his new rocket.
Y su pito.
Sí, también.
Es un cohete, que tiene, claro, no es un solo cohete, es un multicohete. Tiene 31 cohetes Raptor propulsados por metano adentro.
Boring Company, Big Fucking Rocket.
Sí, la verdad, va a estar salado esto. Así que veremos que... Claro, y ves, lo pueden usar para vuelos de largo alcance con 40 cabinas, dando lugar para los pasajeros e incluso para vuelos más allá de la Luna. Por ejemplo, Marte. Bueno, ya veremos a dónde nos lleva esto. Esperamos poder ver algunos de estos vuelos, y quién sabe,
quizás algún día ir nosotros en una low cost,
sí, en Ryan Space,
que no tiene espacio para las piernas todavía.
No, la siguiente parte de este Cosas del Espacio, esta primera entrega de Cosas del Espacio, es por qué la Fuerza Aérea de los Estados Unidos envió gatitos al espacio, a gravedad cero, en la década.
La respuesta es por qué no.
¿Por qué no? Bueno, ¿por qué jugaron con gatos en el espacio? Además, le vamos a enseñar 9 maneras simples de moverse en microgravedad.
Genial.
Sí, señor.
¿Puedo hacer lo mismo al gato en el espacio? Espérate que lo traigo, sí, y me dice que... ¿Qué piensas?
En 1947, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos jugó con gatitos en microgravedad. En 1962, el mismo laboratorio publicó un reporte llamado El Hombre Sin Peso, técnicas de autorrotación. Entre otras investigaciones, tomó conocimiento adquirido mirando a gatos moviéndose en microgravedad y lo aplicaron a humanos para desarrollar guías de cómo los futuros astronautas podrían moverse en el espacio. El adorable pero aún científico experimento fue del Laboratorio de Ciencias del Comportamiento en los laboratorios de investigación médica aeroespacial de la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson en Ohio.
Bueno, Ludwig no estaría siendo muy fan de viajar al espacio.
Sí. Estaba bajo la carátula de Proyecto Número 7184, Performance Humana en Sistemas Avanzados. Por el momento, la inminencia de tener a hombres volando por el espacio, y digo hombres, porque no había miras de mandar mujeres todavía, tenía a los médicos de vuelo preguntándose cómo haría un ser humano para manejar la microgravedad. Nadie estaba del todo seguro qué pasaría con el cuerpo humano en esa falta de peso, de gravedad, ¿verdad? Podría tener problemas con sus globos oculares y la visión se le podría distorsionar de manera... fatal en una cabina de una nave espacial. Podría ser que no pudiera comer o tomar. Podría ser que el fluido en su oído interno, que es responsable por el equilibrio, se chocara contra las paredes del oído y lo dejara desorientado y nauseabundo.
Pobre gatito.
Pero no había solo estos problemas fisiológicos que tenían. No eran solo estos problemas fisiológicos los que preocupaban a los médicos. Otra gran pregunta era: sencillamente si el hombre podía o no moverse en el espacio. Estaba claro que para trabajar en el espacio efectivamente, un astronauta tendría que ser capaz de mantenerse estable y controlar sus movimientos y orientación respecto a los sistemas de la nave en la que está. Si no, sería un trabajador bastante inútil.
Sí.
Sabiendo que los astronautas estarían trabajando en áreas grandes con poca con pocas cosas para empujarse, o sea, no habría como manijas y muebles para que vos te...
Es que en realidad si te quedás en medio de una habitación muy grande en el espacio y estás muy lejos del techo y de las paredes, quedaste como una tortuga. O sea, no podés...
No, justamente, hay técnicas.
Claro, sí, en ese momento al menos no.
Bueno, tampoco había luchado nadie. El astronauta tendría una herramienta siempre a su disposición. Esta. Su propio cuerpo. Es un chiste que acabo de robar de Belina, perdón. Entonces, si fuera capaz de manejar sus propios movimientos para acumular inercia y momento, podría ser un astronauta mucho más efectivo. Entonces, el reporte de Wright Patterson miraba al hombre como una serie de cilindros, al cuerpo humano como una serie de cilindros, cada uno de los cuales puede ser utilizado como un motor para autorrotación, ya sea en sí mismo o como un grupo más grande. Había un cilindro de la cabeza,
lo que dijo el máster.
Un cilindro de la cabeza, un cilindro del torso, uno para cada miembro del cuerpo. No ese miembro. Básicamente, desde el punto de vista de la Fuerza Aérea, el astronauta era poco más que una serie de piezas articuladas, de cilindros articulados, cada uno de los cuales era capaz de hacer pequeños movimientos, mientras dos o más pudieran hacer movimientos mayores. Pues, obviamente los brazos y las piernas son los que hacen más movimientos, la cabeza y el torso hacen menos movimientos. Cada combinación de motores era un poco diferente, dado que el cambio del centro de gravedad agregaría diferente momento al movimiento. En cualquier caso, más allá de la cantidad de miembros involucrados o cómo se movieran, movimientos específicos se diseñaron para tomar ventaja de las leyes de acción y reacción de Newton, la ley de acción y reacción de Newton.
De Newton.
Newton, porque era un gatito.
Claro.
En el espacio. Cada acción de uno de estos cilindros o conjunto de cilindros tiene una reacción en todo el cuerpo.
El gato está comiendo queso y aceitunas. Está comiendo queso y aceitunas.
¿Podés ir a detenerlo?
Hay que publicar un paper.
Sí. Para hacer esto más científico y menos humano, el cuerpo fue dividido, no literalmente, en tres ejes de control. El eje X es del frente, de la espalda al frente, yendo a través del centro, el ombligo. Así que una rotación entera sería una rueda de carro, ¿verdad?
Está bien.
El eje Y, el eje Y, sería de lado a lado por el medio. Así que una rotación completa sería una, ¿cómo se llama? Una vuelta a carrera.
Ok.
¿No? Y el eje Z sería de la cabeza a los pies. Así que una rotación entera sería como un mortal.
Ok, sí. No, dice que no el gato.
No, el gato no está de acuerdo. El reporte describía 9 movimientos específicos con instrucciones paso a paso, determinando que moverse en la microgravedad no es nada más que un delicado balance de manejar estos movimientos. Hecho de manera apropiada, un astronauta podría retorcerse, moverse una distancia específica y no simplemente estar flotando como un Muppet por ahí. Su control, incluso, se incrementaría con pequeñas variaciones de estos 9 movimientos. Bueno, después está toda la descripción de los movimientos, pero no es algo muy radial. Si ustedes buscan en internet lo van a encontrar, podemos publicar algún link por ahí. Y son varios movimientos en cada uno de los ejes. Moviendo la cintura, moviendo la manito, otra mano en la cabeza, un movimiento sexy. No, ¿qué estás bajando vos, Macarena?
Pues
no.
Sí, vos estás cantando aquí en África.
Sí, bueno, está.
Bueno, y podemos diagramarlo con Ludwig, pero no creo que Ludwig quiera. ¿O no, Ludwig?
Entonces, estos 9 movimientos de autorrotación fueron el punto de partida para los astronautas para poder moverse, y luego cada uno, cada viaje empezó a desarrollar técnicas. Yo imagino que los astronautas que fueron primero fueron diciéndoles, va, bueno, este funciona así, no sé qué, porque como el trabajo de campo, como las pruebas para eso, no debe haber. También entrenaron en aviones dando las parábolas para hacer los vuelos, como los turistas espaciales que estábamos mencionando, pero estos reportes previos fueron un buen insumo como para arrancar, para que las personas fueran. No sé si realmente utilizan estos movimientos específicos o si simplemente fueron una especie de entrenamiento básico. Bueno, las fuentes para estos dos artículos que utilizamos hoy es la revista Popular Science, que tiene una serie de artículos llamados Vintage Space, que son sobre cosas de la historia del viaje espacial, pero también tienen otros artículos espaciales como el del turismo espacial, que es dentro de su categoría espacial general. El artículo de los turistas espaciales fue escrito por Stephanie Waldeck, y el de los gatos y el movimiento fue escrito, no, este es el de los cohetes, perdón, fue escrito
se me ve un gato.
Amy Shira Tayel, así que agradecemos mucho a esta gente que no, Tayel, perdón, que no están escuchando el programa, y al sitio de Popular Science le damos sus créditos por el material. Vamos a escuchar un poco de música, profesor Nesorio, esta vez cantada por gente, tocada por gente que sabe tocar mejor y cantada por
gatos,
gatitos. La banda francesa de música electrónica Space tiene un tema que se llama Magic Fly. Bueno, mosca mágica, pero digamos que es mágico. Y hay una versión cantada por los Space Cats que los conmino a buscar el video para que lo vean, porque es muy tierno. Vamos con eso.
Lo intentaría recrearlo con Ludwig, pero se fue empacado a su rincón.
Sí. El final de este programa número 335.
Perdidos en el éter, la frontera final.
¿Qué tiene interesante? Yo no.
No, dale, seguí antes que no seamos más perros.
Lo peor es que ahora yo estoy pensando.
Le digo, ¿cómo va a haber 7 libros de Harry Potter y se ponen el 4?
Piensen, por favor.
Harry Potter y el horno.
La cremación secreta.
¿Dijimos de qué vamos a hablar todavía? No,
no, obvio que no.
¿No viste todavía? ¿No nos escuchaste?
El farsa lo está googleando
ahora. ¿Qué era esto?
Te amo.
La productora se llama Plan B. Casualidad, el nombre se comparte con la píldora abortiva y hizo un aborto de película.
Pero lo que no entendí, ¿te gustó?
Like a vos. Cuatro humanos random hablando de cosas que creen que saben. No somos particularmente inteligentes ni graciosos, pero tampoco le ponemos ganas. Excepto Tomás. Tomás sí es gracioso, inteligente y lindo. Gracias.
Llegamos al final de este programa número 335 de nuestro querido Perdidos en el
Espacio. Exactamente, con la inauguración de Cosas del Espacio.
Sí, sí, sí.
Después nos dejó mensajes en Cosas del Espacio, en el programa de Captain Marvel, anónimo, que creo que es el amigo ¿Messi Chapó? No, perdón, es Fernando, que nos deja en el Facebook también. Dice que queda a mitad de tabla, ni buena ni mala, tiene unos cuantos desajustes de la historia, poca acción para ser de superhéroes, no estoy de acuerdo con eso, poca acción tiene, ¿te parece?
poca acción, no, está perfectamente bien de acción.
Para mí está gracioso.
Está perfectamente bien de acción, está perfectamente bien en cantidades. Samuel o como le gusta, como quería decirle yo cuando era niño, Samurai Jackson,
Samurai Jackson.
Disparándole a gente así de motherfucker.
Dice que falla en que no se ve un verdadero desarrollo del personaje. Bueno, y no entramos más ahí porque hay un tema de spoilers, eso que no queremos darlos. No sé, yo en eso no estoy de acuerdo. ¿Qué más? Y que le parece que hay chances de que venga una película de Mónica Rambeau como Photon. Y después dice que, dejando de lado la campaña de feministas versus antifeminista, porque es todo marketing para cortar boletos armado por Hollywood, no hay una polémica real, solo los hicieron para entrar, los hicieron entrar para que vayan a ver la película, tanto para pegarle como para darle para adelante. No, hay gente que es así de verdad.
Sí, igual no tenemos en la mentira de que es Hollywood es feminista o lo que sea.
No, ahí estamos de acuerdo, pero...
No, sí, hay gente
Hollywood
que no.
Hollywood no lo es. Realizadores específicos que trabajan para Hollywood.
Capaz sí, que sí.
Pero no creo que haya una... O sea, es creerte que todo es una conspiración. Es como mucho. Y después dice que el molde está de moda. Protagonista mujer, en lo posible adolescentes, amigo negro bueno y mexicano o extranjero cómico. Eso vende boletos y lo encajamos como podamos en cualquier película. Sea Capitana Marvel, Star Wars o el guión que esté arriba de la mesa. No estoy muy de acuerdo con eso. No es que ahora haya un molde de protagonista mujer y que haya negros y extranjeros. Es que antes eran todos tipos blancos. Y el mundo no está hecho 100% de tipos blancos. O sea,
¿cómo que no?
¿Por qué después de siglos?
¿Cómo que no? El mundo no es este espacio que estamos conteniendo nosotros dos.
¿Por qué?
Hombres blancos, sí, sentados acá hablando en un micrófono.
¿Por qué después de un siglo de películas protagonizadas por hombres blancos, occidentales además? No sé si hay hombres blancos que no son occidentales, pero...
pero sí, sí.
Sí, bueno, hay árabes blancos y todo, pero está. Hombres occidentales, ¿por qué ahora que hay más películas de otro tipo se quejan de ese molde y no del otro? Aunque sea, bueno, igual creo que es un comentario bien intencionado de nuestro amigo.
Y además está perfectamente escrito.
Sí, y está hecho con respeto y todo. No estoy de acuerdo con eso. Dice, estamos acostumbrados a una película, creo que ya había comentado, pero estamos en la época de las películas de evento, los comiqueros, estamos acostumbrados a una historia que se completa por etapas, pero en el cine no recuerdo que se hiciera. Como dijimos, sí, no, es la primera vez que todo este build-up de un universo compartido se hace en cine. Y esta sería una película tie-in, relleno antes del final real, para meter algún personaje que le falta. Para mí funciona sola, lo dijimos en el coso, pero bueno.
Sí, funciona sola, pero
un abrazo,
sentido que sea un tie-in.
Está bien, un abrazo. Muy bueno el nuevo equipo y el programa. Bueno, muchas gracias, estimado oyente, por tu largo comentario con muchos detalles. Yo contesté las cosas que no puedo hablar acá por spoilers, las contesté en el iVoox. Pero hay cosas que preferimos no leerlas por acá. Les queremos recordar que pueden pasar por nuestro sponsor Bestiario en Libertad 2464, esquina Boulevard España, donde pueden disfrutar de exquisitas cervezas artesanales, vinos, jugos,
limonadas,
comidas.
¿Limonada entra dentro de jugo o jugo entra dentro de limonada?
No, la limonada es un tipo de jugo.
No todos los jugos son limonadas, pero todas las limonadas son jugos.
Yo diría que sí. Por lo menos la que es limonada natural, sí. Pueden disfrutar de comida exquisita, todo, no quiero decir casero, pero sí artesanal, porque hacen el pan para las hamburguesas, hacen la pizza con masa madre, nachos y nuggets hechos de cero, todo maravilloso. No. Por ejemplo,
las tablas de queso y eso.
Las pizzas con, bueno, el queso lo hacen ellos, pero es que es muy rico.
Estaría bueno.
Pero estoy seguro que eligen muy bien todos los ingredientes, todos los quesos, ¿no?
Mariana Daniel, háganme caso del queso ustedes también.
Sí, bueno, no creo que tengan tiempo para todo. Pero, por ejemplo, los champiñones para las fritas con champiñones o las pizzas con champiñones son cultivados en la huerta de la abuela de la cocinera del así que todo fresquito, todo muy rico. No lo decimos solo porque son nuestros sponsors, también somos clientes ávidos y felices.
A mí me vino ganas de champiñones, tengo champiñones enlatados, tengo que hacerlos.
Bueno, profesor, ¿algo que quiere agregar? ¿No? Perfecto, muchas gracias por haber estado. En el próximo programa vamos a estar hablando de este clásico de los cómics argentinos, que es El Eternauta. Va a venir en Diego, o estar en Diego.
Podrías hacer Paturuzú.
Paturuzú, bueno, podría ser. Podría ser, y bueno, y se acercan otras cosas para hablar, pero ese es el próximo programa. Gracias, profesor.
Vivo acá, de
perfecto.
Vuelta.
Gracias a ustedes, estimados oyentes, por haber estado con nosotros. Nos encontramos la semana que viene aquí en Perdido Zeleter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento.